La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Nosotros en este programa hemos tratado a menudo, lo hacemos siempre en realidad, acerca de la importancia vital que tiene para la Argentina participar de la economía y de la política mundial, porque de otra manera sus efectivas, reales riquezas no van a rendir lo que tienen para rendir para ningún argentino. Y esa voluntad parece muy difundida, pero cuando llega el momento de sostenerla en los hechos, nos encontramos con situaciones, con argumentos que dificultan hasta imposibilitar todo esto. Pero además de eso, tenemos que considerar si llegamos a una situación de claridad intelectual en esta materia, tenemos que saber también cómo es ese mundo al cual queremos incorporarnos hoy. Porque otra tentación es pensar que está ahí con los brazos abiertos, deseando que nosotros nos acerquemos para bendecirnos con una cantidad de mimos y regalos, y que nosotros vamos a llevarle bienes fundamentales que sin los cuales no pueden subsistir. Y además, ¿cómo son? Porque si los vemos nada más que como entidades económicas, relaciones puramente de intercambio comercial, también nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Fíjense, hace algunos años, poco después de la caída de la Cortina de Hierro, apareció un libro sumamente interesante de Samuel Huntington, un autor norteamericano, que se llama El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, ese subtítulo. Y en este libro sostiene que hasta ese momento se creía que considerar la política internacional en un terreno de naciones, de estados-naciones, que se consideraba la ortodoxia del tema, ya no funciona más, porque con el estallido político que fue la caída de la Unión Soviética y las consecuencias diversas que tuvo, en los distintos lugares del planeta se reactivaron las culturas, las civilizaciones diferentes. Y esa marca pesa muchísimo en las relaciones humanas. Nosotros no podemos, por ejemplo, ponernos a hablar de Rusia como si fuese cualquier otro país, como si fuese Japón, como si fuese Estados Unidos, como si fuese China. Rusia tiene una forma de ser. En Argentina, que se habla tanto de ser nacional, sin saber muy bien a qué atenernos, en otros países como Rusia precisamente sí se sabe, porque son cosas bien específicas las que caracterizan a ese ser nacional, y lo mismo en otros lugares del mundo. Por eso, para conversar sobre estos temas que considero tan importantes, hoy lo hemos llamado al doctor Carlos Regúnaga. No es la primera vez que viene a este programa. Él es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ha sido asesor de la Presidencia de la Nación, jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación, y es un personaje destacado porque es un gestor, en realidad, un activista de la cultura política y de las relaciones internacionales en diversas instituciones argentinas y extranjeras. De modo que les estoy presentando a una de las figuras más autorizadas en la República Argentina para hablar de estos temas internacionales, mundiales e intercivilizacionales también. Así que, Carlos, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fernando. Espero que la audiencia no se desilusione después de una presentación tan elogiosa, que no creo merecer de ninguna manera, pero se la agradezco. Yo encantado de estar con usted aquí. Compartimos una cantidad de intereses, entre ellos la filosofía de la historia. Usted ha sacado el tema del libro de Huntington. Huntington se basa, para su definición de civilizaciones y la elección de cuáles son esas divisiones, en la obra mucho más vasta de Arnold Toynbee. De manera que me parece que es una excelente introducción para ver cómo estamos parados en el mundo. Efectivamente, lo que hace Huntington es decir: no creamos que las relaciones internacionales se agotan en cuestiones meramente políticas o militares y económicas, sino que hay un trasfondo cultural, civilizacional, que influye en todo momento. Y creo que particularmente es algo que nosotros tenemos que acordarnos, porque una cosa es querer comerciar con todo el mundo, cosa que es muy válido y que todos los países del mundo hacen, y otra cosa es saber a qué cultura, a qué agrupamiento de países pertenecemos. Y nosotros somos un país occidental, nuestras raíces son europeas, cristianas, y no nos podemos olvidar de eso. Entonces, yo empezaría quizá hablando de cuál es el actual sistema internacional y cuáles son los riesgos que ese sistema internacional ve que pueden aparecer o que están apareciendo, para de ahí analizar más concretamente la situación actual y pasar después a lo que me parece que tiene más relación con el programa Valores del Campo, que es la actual crisis alimentaria mundial y lo que puede hacer la Argentina en este marco. Usted tuvo una excelente conversación con Luis Bameuli la semana pasada, y me parece que entonces en algún momento vamos a retomar esa conversación. Sí. El actual sistema internacional surge de la Segunda Guerra Mundial y tiene a Estados Unidos como eje central, y nosotros tenemos que adherir a ese sistema, porque además es un sistema que se ha ido construyendo en base a una serie de reglas internacionales y la Argentina, un país mediano y relativamente débil, necesita actuar dentro de un esquema reglado. En la selva predomina en los más poderosos. En una sociedad ordenada todos podemos convivir perfectamente. Entonces, claramente nosotros estamos insertos en un sistema internacional basado en reglas que tiene Estados Unidos como eje central. Y es importante recordar esto y recordar que nosotros estamos insertos en ese esquema como miembros naturales de Occidente, como país occidental. Ahora, ¿cuál es la situación en que se encontraba Estados Unidos el año pasado? A mí me tocó, me dio la oportunidad exponer en la academia en diciembre del año pasado sobre este tema, y me basé en un historiador inglés, ya que estamos citando, o escocés mejor dicho, Niall Ferguson, que hizo un símil de una interpretación de cómo estaba el Imperio Británico entre las dos guerras, y señaló tres factores rápidamente para no demorarnos mucho en esto. El mundo había pasado por una pandemia, el Reino Unido estaba muy endeudado y la intelectualidad estaba muy dividida. En general, los intelectuales más influyentes atacaban la idea del Imperio Británico, su política colonial. Por ejemplo, la novela de Forster, que inspiró esta magnífica película Pasaje a la India, que supongo que muchos habremos disfrutado.
Sí, sin duda.
Era en realidad en ese momento un ataque a la política colonial británica. Esto generó una visión, una imagen de debilidad del Imperio Británico, que alentó, según Ferguson, y yo concuerdo, alentó en Berlín y en Tokio la idea de que el Imperio Británico estaba ya en decadencia y que era el momento oportuno para crear nuevos imperios centrados en estas dos grandes capitales. Y entonces hace una comparación con lo que ocurre en Estados Unidos hoy. El mundo pasó por una pandemia, Estados Unidos está muy endeudado y la deuda crece, y encima ahora han tenido una emisión monetaria importantísima y más inflación de la que había en las últimas décadas, y las grietas en Estados Unidos son mayores que nunca. Yo he vivido varios años en Estados Unidos y Estados Unidos era muy distinto cuando yo era joven. Ahora tenemos toda clase de debates, muchos de ellos muy parecidos a los que tenemos en la Argentina, aunque las cosas en la Argentina son siempre más exageradas, pero tenemos un revisionismo histórico politizado. Hay todo un esquema en las escuelas que se están promoviendo una revisión de la historia para trazar todo en función del eje de la existencia durante siglos de la esclavitud, como si la esclavitud hubiese alterado todo en Estados Unidos. Se están cambiando los nombres de las bases militares, se están derribando estatuas, más o menos lo mismo que pasa acá con las estatuas
de la roca principalmente, sí.
Claro. O sea que ahí hay una comparación. El debate sobre la interpretación constitucional ahora ha tenido una gran repercusión, la anulación de la doctrina contenida en el caso Roe sobre el aborto. Pero en realidad el debate es mucho más profundo y abarca muchos más temas. Entre jueces que dicen la Constitución dice lo que dice y vamos a interpretarla en función de su texto y lo que significaba para los redactores originales, y jueces militantes que buscan la manera de meter en la Constitución y en las leyes su propia ideología. Y este debate también lo tenemos aquí permanentemente, ¿no?
Pero cómo no, cuando se dictó el Código Francés en la época de Napoleón, había algunos juristas, sobre todo politizados, ¿no?, que no se conformaban con lo que estaba escrito y decían, con el Código Civil, pero más allá del Código Civil.
Claro, claro. Y es lo que está pasando.
Falsearlo.
Y además, de todas estas grietas, hay varias más, pero no quiero extenderme sobre ese detalle. La cuestión es que se vuelve a presentar una imagen parecida a la que proyectaba el Imperio Británico. La idea de que Estados Unidos está en decadencia, de que Estados Unidos está debilitado. La retirada el año pasado de Afganistán no ayudó para nada, porque generó también la situación, la imagen de que Estados Unidos estaba realmente muy débil. Y a veces la imagen es más importante que la realidad. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo claramente la primera potencia, y no habría que subestimarla, pero la imagen puede generar, y de hecho ahora lo vemos, en Pekín y en Moscú, la misma sensación que la decadencia del Imperio Británico generaba en Tokio y Berlín. La idea de que este es el momento de dar algún manotazo que modifique el orden mundial. Yo en el momento en que hablé en la academia temía más, y sigo más preocupado por la posibilidad de que China pretenda ocupar de Taiwán. Pero la realidad nos mostró que lo que ocurrió fue que Rusia decidió que era el momento oportuno para tomar una parte, por lo menos, de Ucrania. Esto es importante porque nos da entonces una visión de cómo llegamos a esto. Ahora tenemos la guerra. Yo creo que Rusia tiene alguna razón en sus planteos iniciales, no en iniciar la guerra desde ya, pero a mí la idea de que la NATO se extendiera hasta Ucrania me hizo acordar a la crisis cubana, la de los misiles soviéticos en Cuba. Cuando ocurrió eso, Kennedy rodeó la isla, la bloqueó. Nosotros incluso participamos con algunos barcos y forzó la salida de los misiles soviéticos de Cuba. Allí los soviéticos fueron bastante prudentes y no llevaron la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Retiraron los misiles pese a que Castro no quería. Desgraciadamente, Occidente no ha procedido de la misma manera. Yo creo que era un gravísimo error pretender que Ucrania integrara la NATO, porque era bastante razonable que los soviéticos, los rusos ahora, no son soviéticos, los rusos ahora resistieran eso. Una vez que Ucrania entrara a la NATO, Estados Unidos podía poner allí una base militar, como tienen varios países europeos, con armas nucleares y todo lo que quisiera. Entonces tenían que cortarlo ahora. Y desgraciadamente no se hizo eso. Yo creo que Putin pensaba que iba a lograr algo con esos ejercicios militares que rodeó a Ucrania, y se extendieron los ejercicios mucho más allá de lo que parecía razonable desde el punto de vista de las necesidades militares. Me parece que como haciendo de esperar.
Es notable cómo este tema evoca a George Kennan, el diplomático norteamericano, claro, que vio con tanta percepción el futuro soviético, que voy a hacer una brevísima síntesis para los oyentes que no conozcan al personaje ni al tema. Este era un diplomático que en tiempo de la Segunda Guerra Mundial estaba adscripto, diplomático norteamericano, que estaba adscripto a la Unión Soviética, donde fue embajador también, y un gran observador de la cultura rusa. Y él llegó a la conclusión, y lo expuso ante el gobierno norteamericano, y quedó esto como una doctrina, que Rusia, sin necesidad del comunismo, antes del comunismo, tenía una convicción religiosa de la política, tenía una casi una necesidad natural, que ellos consideraban sobrenatural, de expandirse. Era la tercera Roma, la continuadora de Constantinopla y de Roma, pero a la vez representante del cristianismo, del auténtico cristianismo, no el de Occidente que consideraban corrupto. Y cuando llegó el comunismo, esa mentalidad no desapareció, sino que se laicizó, pasó a tomar una ideología atea, el marxismo, pero que de por sí también es expansiva, pero se identificó con esa obligación de la Rusia, ya no Santa Rusia, de expandirse. Y ahí lo que sostuvo Kennan era que había que el gobierno de Estados Unidos debía contemplar que esa tendencia rusa continuada por los soviéticos ahí estaba, no se podría impedir, pero había que contenerla. Y para quienes pensaban que en ese momento era posible una guerra, decía, de ninguna manera, lo que hay que hacer es una política de contención que puede ser muy dura, puede implicar guerras parciales, pero tratar de que no se expanda el comunismo, porque Rusia es una gran potencia militar, pero una potencia económica muy débil. No muy débil, pero comparando con las potencias occidentales, bueno, y con Japón, sí lo era. Va a llegar el momento en que el sistema soviético, que es una de las causas, el sistema comunista, que es una de las causas de la debilidad económica, entre en quiebra. Y en ese momento, la política norteamericana tiene que ser de ayuda a los regímenes que reemplazan al comunismo en Rusia. Y George Kennan llegó a vivir, después de la caída de la cortina de hierro y de la caída del comunismo en Rusia, e hizo una advertencia, añadió a sus viejas advertencias otra, que no se debía llevar la NATO a la puerta misma de Rusia, precisamente por esa mentalidad mística y de cruzada de los rusos, que no se le iban a poder quitar, que había que dejarles ese sentido del mensaje, pero no llevarlos a sentirse acorralados, a sentirse provocados tampoco. De modo que tiene mucho que ver con esto que usted explicaba recién acerca de lo que está pasando en este conflicto de Ucrania y Rusia.
Absolutamente, estamos totalmente de acuerdo, porque fíjese que tal como usted lo dijo y como lo dijo Kennan, reemplazaron una religión por otra, pero siguieron actuando de la misma manera.
Sí.
Además, hay un factor geográfico. Rusia no tiene fronteras naturales claras, sino sí, grandes superficies abiertas, y entonces le genera permanentemente durante siglos la sensación de que esas fronteras pueden ser penetradas rápidamente. Entonces, la manera de defenderse es avanzar. Y por otra parte, cuando hablamos de Ucrania y hablamos de Crimea en particular, hablamos de un proceso secular en que los zares buscaron la salida a los mares que no se congelaran durante el invierno, los mares más cálidos. El Mar Negro entonces era una salida esencial. Crimea nunca fue parte de Ucrania, salvo cuando en la Unión Soviética se hizo una retribución, más vale administrativa, y lo hizo el Soviet Supremo, que resolvió darle Crimea a Ucrania. Pero en realidad, cuando lo que era originalmente Rus, ¿no?, el origen de Rusia, se gobernaba desde Kiev, ninguna de las regiones que están en disputa ahora formaban parte de Rusia. Todo eso fue conquistado después por Catalina la Grande y otros zares, y de manera que hay bastantes razones por las cuales este tema tendría que haber sido resuelto pacíficamente en negociaciones y no a través de una guerra. Con respecto a esta tradición bizantina de Rusia, la Tercera Roma. Putin específicamente ha reivindicado eso en una cantidad de declaraciones, y además hay cláusulas bien claras en la Constitución que reivindican ese pasado histórico, en la reforma que hicieron en el 2020. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para comprender por qué llegamos a esto. Y lamentablemente los consejos de Kennan no fueron seguidos, porque hubo intentos. Me parece a mí que ahora se la demoniza a Angela Merkel, que en realidad es una de las líderes europeas más salientes de los últimos de las últimas décadas, digamos, porque buscó el acercamiento y la integración a Rusia permanentemente. Y Trump, que puede ser atacado por muchas razones, por sus actitudes grotescas, también tenía una actitud mucho más contemporizadora con Rusia. Lamentablemente, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, con la administración demócrata, predomina una actitud mucho más combativa con Rusia. Y esto nos está llevando ahora a la guerra y a la prolongación de la guerra.
Además, con una torpeza muy particular. Siempre que hay tres contendientes, cualquiera de ellos tiene que buscar aliarse con uno de los otros y estar en la relación de 2-1. Es decir, la política de Estados Unidos ante Rusia y China tiene que ser aliarse con uno u otro, con Rusia o con China, para contener al otro. Pero la política demócrata de este momento pareciera destinada a enfrentar a los dos y llevar entonces a una convergencia de Rusia y China, que no tiene por qué darse naturalmente.
Claro, en esto voy a recordar un episodio de allá hace unos cuantos años. Una semana después de ser elegido Trump presidente, hubo una reunión en el Center for Strategic and International Studies, que yo en ese momento representaba en la Argentina, en la que habló Henry Kissinger. Y Kissinger recordó que en el gobierno de Nixon, para debilitar el bloque soviético, Nixon y él habían promovido lo que se llamó la Carta China, acercarse a China, que era el socio más débil de esa alianza ruso-chino, para debilitar a la Unión Soviética, que era el principal enemigo. Ahora él veía, y creo que estamos todos de acuerdo, que China es mucho más poderosa y más peligrosa, por lo tanto, que Rusia. Y por lo tanto, lo que él proponía, lo que Kissinger proponía, era acercarse a Rusia para que no fuera un aliado de China. Lamentablemente, la visión que predomina ahora es una visión quizá idealista y que es difícil atacar, pero que parece poco práctica, que es dividir al mundo en democracias y autocracias. Ahora, si hacemos esto, ponemos del lado contrario a demasiados regímenes, porque hay muchas autocracias a las cuales no queremos enfrentar. Incluso hay algunas autocracias en el mundo que son muy importantes como aliados de Occidente, digamos, Arabia Saudita, digamos.
Hay muchas simulaciones de democracia también.
También, exactamente. Entonces, esto es una visión muy elogiable desde un punto de vista teórico, pero en términos prácticos, una cosa es pelear por la democracia dentro de Occidente, por ejemplo, la decisión de Biden de excluir a Cuba y a otras autocracias, sean disfrazadas o no, que hay en el continente americano, que es parte de Occidente y que por lo tanto sí es importante recalcar y remarcar que tienen que ser fieles a los ideales de Occidente. Y otra cosa es pretender llevar esa misma política a regiones que no son de nuestra civilización y que no tienen la misma tradición, que no tienen la misma historia que llevó, porque el proceso democrático no es algo que surgió de la noche a la mañana, llevó siglos, y aún así lo estamos construyendo dificultosamente, y democracias como las que existen en América Latina siguen teniendo dificultades, incluyendo la nuestra, después de 200 años de independencia y de constituciones liberales. De manera que tenemos que comprender que es mucho más difícil para sociedades que no son occidentales. Volvemos a la división de Huntington.
Sí, exactamente. Y a ciertas regiones es imposible directamente imponerles un régimen de ese tipo, porque de tipo democrático en sentido completo, porque en primer lugar no entienden de qué se trata. Recuerdo que Huntington dice, cuando se refiere al mundo islámico, habla de una venganza de Dios, en el sentido de que Occidente, queriendo democratizar al mundo islámico, intentó una laicización, a ver si se conseguía un tipo de legitimidad política no fundada en el Corán, sino en la razón, los principios constitucionales que están en la Constitución norteamericana y las que le imitan. Pero eso era suprimir el ascendiente de lo divino en la formación del régimen jurídico, y lo que vino fue la revancha de Dios, esa forma, por supuesto, no blasfema, ¿no? Que en esos países se acendró la religiosidad, politizándose además, y más todavía, por supuesto, en estos sectores extremistas que actúan en Europa, y no solo en Europa, porque nosotros hablamos con frecuencia del terrorismo islámico y nos olvidamos o no sabemos que dentro de los países islámicos también actúa ese mismo Islam, y es antidemocrático, pero por estas razones religiosas y políticas. Es decir, son tan profundas que no se puede imponer un régimen a imitación del norteamericano en estos lugares. Pueden ser regímenes donde se respeten los derechos humanos, como no, los derechos humanos no tienen por qué fundarse exclusivamente en la Constitución norteamericana y sus imágenes y sus imitaciones. Puede tener otros fundamentos, pero el régimen político, evidentemente, cada nación se da el propio. ¿Y para qué vamos a hablar de China, verdad? China no tiene inconveniente en decir que no le importa la democracia. Su régimen es un sistema de mérito y de partido único. Lo dice directamente, abiertamente.
Y lo que pasa es que lo hemos visto, lo que usted dice, lo hemos visto bien claramente en lo que pasó con la primavera árabe. Tuvimos intentos de democratizar distintos países del Medio Oriente, y lo que tuvimos fue, si tenían éxito en llamar elecciones libres, se transformaban en repúblicas islámicas que podían basar su legitimidad en el número de votantes, pero que su cultura los llevaba a una estructura organización y de reconocimiento o no de derechos y de ideología completamente opuesta a lo que se pretendía originalmente. Y es así como después tuvimos toda una serie de golpes militares y la guerra en Siria y las guerras en Afganistán y en Irak, porque las cosas no marcharon como imaginaban en Occidente. Y China claramente es una sociedad que no ha conocido nunca un régimen democrático. Entonces pretender que lo van a cambiar de la noche a la mañana porque lean un libro escrito en Occidente no tiene ningún sentido.
Y siendo un sistema político que tiene milenios de antigüedad, claro, más de dos o tres siglos.
son civilizaciones muy antiguas y muy orgullosas, que no pueden permitir que los llevemos por delante tratando de vender nuestra visión del mundo o de los regímenes políticos o de cómo deben tratar los distintos sectores de su sociedad. Es algo muy delicado.
Claro, y eso también hace que ciertos debates que se dan dentro del mundo occidental no se puedan establecer paralelos con los de otras civilizaciones. Por ejemplo, se oye muy, muy a menudo que en Rusia se sostienen principios de moral pública, repudio del aborto, una cantidad de cuestiones referidas a la moralidad sexual, en fin, muchas cosas de ese orden, y se lo opone a Occidente. Pero la evolución ha sido distinta también. La civilización rusa, o como decía Toynbee, que estamos mencionándolo, la cristiandad oriental, ha tenido una evolución distinta en el tratamiento de esos y de otros temas, y precisamente porque sus regímenes políticos han sido distintos. En cambio, en Occidente, desde hace 200 años, prevalece la discusión sobre los fundamentos de la legitimidad de gobierno, hasta de las costumbres, pero es un proceso diferente. No podemos transponer del uno al otro. Desde luego, los valores fundamentales son universales también, pero el modo en que puedan encarnar dentro de una sociedad difieren tanto como los regímenes políticos. Y eso también me parece que se aplica a China, porque China nunca ha sido un país de tipo imperialista territorial, porque no necesita más, con esa extensión que tiene precisamente desde hace milenios, no necesita más. Sí ha habido una expansión siempre comercial china, y que por lo general los ha hecho odiosos a los chinos en los mares del oriente. Y por ejemplo también, ¿no? A ver qué le parece, Carlos. Yo tengo una referencia de un exministro del gobierno de Ecuador, del país de Ecuador, no del gobierno actual, que dice que las negociaciones con China para las cuestiones de endeudamiento externo y desendeudamiento han terminado muy mal, porque la modalidad china es ejercer un control, una observación muy estricta sobre los negocios que emprende. Y en definitiva, lo que ha pasado es que la política petrolera de Ecuador está sujeta a la intervención de los capitales chinos, que es, en este caso, lo mismo decir del Estado chino. Es diferente de la penetración de las empresas norteamericanas, que no estoy haciendo el elogio de ellas ni diciendo preferible o no, sino que es otro modo de proceder, que se instalan como no tanto como factorías independientes, sino como absorbentes de mano de obra, puede ser que introduzcan monocultivos, es decir, es diferente, se pueden notar los influjos negativos, pongamos, de una penetración así fuerte de un Estado extranjero, difiere mucho según la civilización a que pertenezca ese Estado extranjero.
Claro, y acá entro a jugar mucho el régimen político, porque hay una diferencia muy clara. Las empresas chinas, aun si funcionan con cierta autonomía, no se independizan nunca totalmente de la conducción política. Esto hace que, por un lado, sea más fácil conseguir acuerdos que permitan, que faciliten las inversiones chinas, porque uno puede tratar a nivel político ciertas decisiones y las autoridades políticas pueden tomar decisiones que impliquen ser seguidas después por inversiones de empresas chinas. Eso no lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos puede hacer acuerdos marco, en todo caso, lo mismo que los europeos, pero después la decisión de las empresas es independiente. Entonces los procesos son mucho más lentos. Por otro lado, una vez producidas las inversiones de uno u otro, uno, el hecho de haber alojado, incorporado a nuestra economía empresas occidentales, no nos genera un vínculo, una dependencia con los gobiernos, mientras que sí esto ocurre con China. Y esto es lo que yo supongo que se refería este ministro ecuatoriano. Ellos recibieron fondos muy importantes y ahora tienen que pagarlo con petróleo, y no sé cómo han negociado ese petróleo, pero no me extrañaría que se hayan fijado valores que son bastante menores que los que rigen actualmente.
Lo más posible es que sea así. Y hay otros factores también, como que los préstamos internacionales de los chinos suelen no hacerse en dólares, sino en moneda china, lo cual dificulta la posibilidad del prestatario de moverse con libertad. Tiene que ir al aprovisionador chino también.
Claro,
es decir,
claro.
Estos son temas para mostrar que no nos estamos yendo de la órbita de valores del campo. Son elementos que hay que tener en cuenta, porque la Argentina necesita moverse en el mundo, y por eso necesita conocer el mundo. No es una extensión de tierra y agua donde todo es igual. Estas diferencias que estamos señalando inciden en la vida económica, en la vida política, en la posibilidad de hacer ventas y negocios, de hacer acuerdos culturales, que siempre están vinculados también a algún aspecto material. Y si no se está al tanto de estas cosas, se llevan después sus autores grandes disgustos, se sienten defraudados. Y quizás no se trata de que se estén defraudados, que se los haya defraudado, sino que no atinaron a medir cómo era el territorio donde se metían.
Claro, todos estos elementos tienen que entrar dentro de la visión estratégica con la cual nos tenemos que mover en un mundo cada vez más difícil, cada vez más complejo, que además es una transición muy, muy fuerte, porque la pandemia ha generado toda un interrogante, por lo menos, sobre cómo va a continuar la globalización, que parecía algo totalmente consolidado, pero resulta que a partir de la pandemia se cortaron las cadenas de valor, las cadenas de suministro, hay desabastecimiento en muchos, muchos países de muchas cosas clave, y entonces todas estas cuestiones se vuelven a discutir. Por otro lado, los avances tecnológicos, la cuarta revolución industrial está transformando todas las actividades, incluso esta comunicación que estamos teniendo a través de Zoom, que era algo que en realidad ni sé cuándo existió.
No se usaba, era posible, tenía un uso mucho menor, pero ahora se está convirtiendo en lo habitual, lo normal.
Casi todos los días uno hace algo por Zoom. Entonces, esto muestra cómo estamos en un mundo muy cambiante. En ese contexto, quizá podríamos retomar la conversación que usted tuvo con Bameule la semana pasada, porque podemos ir entonces a la cuestión del suministro de alimentos en el mundo y el impacto que esto tiene sobre la Argentina. Yo creo que, desgraciadamente, en términos humanos, pero como oportunidad para la Argentina, desgraciadamente me parece que si todo lo que venimos conversando y analizando en este programa es correcto, la guerra se va a prolongar, porque la decisión de Occidente es apoyar a Ucrania para que Ucrania derrote a Rusia. Han llegado a la conclusión de que es importante que no se genere el precedente de que Rusia o ningún otro país puede obtener ventajas territoriales mediante el uso de la fuerza militar. Esto independientemente de que sea correcto o no, la realidad es que está prolongando la guerra. Y la prolongación de la guerra significa más destrucción en Ucrania, más muertes de ambos bandos, más recursos destinados a la guerra, a la provisión de armamentos, en lugar de destinarse a muchas otras necesidades que hay en el mundo, y a dos crisis simultáneas, que son la crisis alimentaria y la crisis energética. La crisis alimentaria debería ser muy favorable para la Argentina hoy mismo. Incluso lo que estamos vendiendo a precios muy, muy altos. La crisis energética nos golpea negativamente, nada más que por una pésima política nuestra de muchos años de no desarrollar los recursos de hidrocarburos que tenemos, porque podríamos estar beneficiados de las dos formas y realmente convertirnos en grandes exportadores, tanto de alimentos, que siempre lo somos, pero en volúmenes aún mayores y precios muy altos, y exportadores importantes en hidrocarburos. Y desgraciadamente no lo estamos haciendo, pero si la guerra, como desgraciadamente creo que va a ocurrir, se prolonga, entonces creo que esta situación nos va a seguir beneficiando, y si se hacen las obras que necesitamos en materia energética y se tomaran las medidas que correspondan para no generarle las trabas que se describieron muy bien en la semana pasada en las exportaciones del campo y la producción del campo, entonces podemos pasar a tener algunos años muy, muy favorables.
Está también, a propósito de la guerra, este intento que ha habido, digo intento porque parece que ha fracasado, de un acuerdo entre Ucrania y Rusia para permitir la exportación de la producción agraria ucraniana, pero que enseguida tuvo como consecuencia un bombardeo intenso de Rusia sobre los depósitos, los depósitos o los barcos de contenedores de los cereales.
En realidad, ahí hay versiones contrapuestas. Evidentemente, que se hayan sentado, aunque no en forma directa, en Turquía, Rusia y Ucrania, con las autoridades turcas, con Erdogan y con el secretario general de las Naciones Unidas, y hayan llegado a ese acuerdo, es un paso positivo. Yo tenía la esperanza de que las negociaciones continuaran y se trataran otras cuestiones para poner fin a la guerra, pero desgraciadamente parece que esto no va a ocurrir, por menos por ahora. Con respecto al acuerdo para la exportación de cereales, hay que recordar varias cosas. Primero, los puertos por los cuales se podría producir la exportación son los puertos ubicados en el sur de Ucrania, al oeste de Crimea, esa parte de la costa sobre el Mar Negro. Uno de ellos muy importante es Odessa, pero son tres puertos. Los tres puertos están bloqueados inicialmente por Ucrania mismo, que las sembró de minas para evitar un avance ruso por el mar, algún desembarco o lo que fuera. Y después, claro, bloqueados por la marina rusa, de manera que estos dos obstáculos tenían que ser removidos. Se acordó que eliminar las minas iba a ser una tarea de meses. Entonces Ucrania se comprometió a guiar a los barcos, que transportaran granos, a través del campo minado, diciéndoles por dónde tenían que pasar para sufrir directamente un naufragio provocado por las minas. Y por el otro lado, Rusia se comprometía a no atacar esos barcos. Además, se estableció toda una mecánica para que los barcos que volviesen a Ucrania fueran revisados conjuntamente por todas las partes para evitar que trajeran armas, porque podían haber servido para que Turquía les diera armamento a Ucrania y que fuera Occidente el que suministrara esto a través de Turquía, que no olvidemos es miembro de la NATO. Desgraciadamente, ahora estamos todos esperando cómo evoluciona, porque muy poco después de firmado el acuerdo, cuando todavía no se había podido implementar nada, Rusia atacó con misiles el puerto de Odessa. Según la información rusa, ellos atacaron no las instalaciones portuarias, sino un sistema de lanzamisiles que algún país occidental había provisto a Ucrania y que estaba instalado allí. Pero los ucranianos lo han tomado como una violación del acuerdo. No sé si las hostilidades han continuado en esa zona, de manera que será cuestión de ver en qué medida se puede aplicar este acuerdo y cuál no. Evidentemente no ha sido un comienzo muy auspicioso, porque si yo fuera el dueño, o más todavía si soy el capitán de un barco mercante que va a buscar cereales al puerto de Odessa, estaría sumamente preocupado de que volviera a repetirse un fenómeno como este, y un misil a lo mejor dirigido a una instalación militar me pegue en el barco, ¿no?
Sí, tuve que silenciar un momento por una falla, y de todos modos, Carlos, estamos llegando al fin del programa, que como siempre cuando se habla de cosas tan importantes queda abierto, ¿no? Y no solamente al debate, sino a la expectativa de qué es lo que irá sucediendo y cómo tenemos que seguir analizando correctamente todo esto con la ayuda de gente como usted.
Yo agregaría una palabra, no más, una oración. Yo creo que tenemos que mirar la actitud de Brasil. En Brasil, tanto Bolsonaro como Lula se han negado a aplicar sanciones a Rusia, y esto les ha permitido, o creo que les va a permitir, continuar recibiendo una fuente muy importante de fertilizantes, que es sumamente importante para la producción agropecuaria. Rusia es uno de los grandes productores y exportadores de fertilizantes. Y entonces, una cosa es condenar la guerra y otra cosa es aplicar sanciones o tomar medidas que realmente pueden afectar esta cuestión. Y los brasileños son muy prudentes.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y nos volveremos a encontrar aquí en cualquier momento.
Ha sido un gran gusto, Fernando, cuando usted quiera.
Recíproco. Y ustedes, queridos oyentes, espero que estén aquí para continuar nuestros diálogos el próximo martes. Hasta entonces, hemos hablado hoy, repito, con el doctor Carlos Regúnaga, que nos ha explicado tantos aspectos de la crisis internacional que nos agobia en este momento. Hasta el martes.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Midoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Midoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Midoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.